para pasar a debate en la Cámara de Diputados. María Fátima, buen día. Y bueno, contanos cuáles son las acciones que están llevando adelante desde el Consejo de la Niñez por este tema.
Buen día, ¿cómo están? Bueno, dos cositas. Yo todo lo que yo pueda decirlo hablo desde el espacio en el que yo estoy, que es la pastoral carcelaria, ¿no? De la Iglesia Católica, por ahí si a alguno le sirve eso. De cualquier forma, hemos tratado de trabajar en conjunto con todas las organizaciones que están en el tema. El proyecto, acordate que es de baja de edad, de punibilidad. Bien. No de imputabilidad, de punibilidad, que quiere decir que lo pueden meter al chico preso. Y fíjate vos que había proyectos de baja a los 13 años. Pero bueno, se ve que se conceden rápidamente. Bueno, bajamos un añito, en vez de 20 años de prisión que habían pensado como máximo, a 15. ¿Y por qué se dan estas concesiones? Porque efectivamente, o lo más probable es que quieran el título, bajamos la edad a 14. Igual así todo, tenemos esperanza de seguir peleándolo un poco y que la comunidad un poco debata el tema, porque la realidad es que yo te pregunto, ¿dónde debatieron el tema? Bueno, capaz que ustedes que están en una radio. Yo en la iglesia, el único espacio en el que lo pudimos hablar fue en el Encuentro Nacional de Carcelaria de este año, que se hace en Córdoba, y donde, no te digo unanimidad, pero una amplia mayoría estaba en contra de esta alternativa. Hablamos del lugar que conocemos, que es la cárcel.
Claro.
Un lugar horrible, inhumano, donde no se respetan las condiciones. Siempre recordamos que el preso es una persona que solo pierde la libertad de circular, no todos los demás derechos. Bueno, por supuesto que están violados una pila de derechos, aparte del hacinamiento, de que están en comisarías cuando ya debieran estar en una unidad penitenciaria, que la comida es un desastre, los espacios son deprimentes, no hay espacio para una actividad física. Bueno, aparte de todo esto, ¿uno qué piensa? ¿Por qué voy a creer que para chicos que ya no tuvieron acceso a todos los derechos de tener una casa, de tener la escuela como correspondía, o que se le fueran garantizados todos esos derechos, porque voy a pensar que hoy, que se está haciendo un recorte tremendo de todas las partidas para protección, va a ponerse esta ley y de golpe se va a atender a los chicos, lo que no se les atendió hasta los 14 años. Entonces, bueno, uno un poco desde el lugar que conocemos. Y la otra también, fíjate, cuando vos visitás a las personas privadas de libertad, hay gente de Neuquén, pero por ahí son de un barrio de esta punta, y la comisaría, el penal está en la otra. La familia tiene que hacer un gran esfuerzo para moverse, no siempre los pueden visitar. Entonces me imagino con los chicos, ¿qué van a hacer con los chicos? Si un chico de Loncopué comete un delito, ¿qué van a armar una unidad allá en Loncopué para que esté solo? Porque la cantidad de delitos en menores es bajísima, o sea, y de delitos graves es ínfima. Entonces, ¿qué van a poner una unidad en cada lugar?
No, uno lo que imagina es que van a poner los nenes junto con los...
con los grandes
reclusos comunes.
Claro, en algún pabellón un poquito mejor.
Es decir,
como para
este sistema que estás describiendo le vamos a sumar niños.
Exactamente, sí. Sí.
Niños conviviendo con adultos en el mismo lugar, en el mismo hacinamiento, con las mismas dificultades.
Te van a decir que va a estar en un pabellón aparte, preparado. Pues yo digo, bueno, ¿por qué no le preparan hoy la casa?
Pero qué pabellón, si hablábamos hace dos días de que hay 87 detenidos en comisarías y no logran ubicarlos en unidades de detención a los que ya están.
Sí, sí.
¿Cuál sería el pabellón para niños? ¿No hay?
Claro, pero además hay una cosa importante.
En Neuquén estoy hablando, ¿no? No sé, en el resto del país.
No, te digo, ayer lo comentábamos con alguna de las radios, creo que fue. Imagínate que también estos son leyes nacionales.
Claro.
Por lo cual, lo de acá, que así como lo ve, si ustedes vieron el informe del Comité de Prevención de la Tortura que lo presentaron en diciembre, donde están las fotos de comisarías, de cárceles, donde se ve la realidad, imagínate que eso en otros lugares es mucho peor. O sea, hay algunos lugares que están mejor y hay otros que están mucho peor. Por lo cual, bueno, esto es lo que va a pasar con los chicos de nuestro país. Pues es que uno se pregunta si esta gente que vota esto, que apoya estos proyectos, alguna vez pisó una cárcel. Yo invito acá a los diputados de nuestra provincia que se han expresado a favor de la ley, que vayan a visitar alguna de las unidades si les parece que son lugares que... donde una persona puede salir mejor.
Sí, un diputado nos dijo acá, el que no quiera vivir así, que no delinca. Y entonces no va a terminar en un
bueno,
caso, ¿no?
Pero entonces...
Claro. Nos lo dijeron acá, de primera mano. Claro. Pero yo pensaba, siempre que hablamos de este tema, pienso en un caso que a nosotros nos atravesó muy de cerca el año pasado, que es el de Juan Caliani, ¿no? Porque a él lo asesinó un menor de edad. Y nosotros hablamos con la mamá en el momento más delicado, porque hacía nada que había sucedido la tragedia, y la mamá nos decía, Juan no hubiese querido que esto saliera porque nosotros pensamos otra cosa. Ahora, evidentemente, para la persona que sufrió un hecho como este, de parte de un menor de edad, y bueno, hay un punto también, ¿no? Porque evidentemente, de alguna manera, la persona que sufrió un crimen de este tipo necesita también recibir justicia. Entonces, evidentemente, hay un debate que hay que dar. Efectivamente es así. Pero pasa que uno lo que advierte es que esto es no es un debate, es sacarse un tema de encima, ¿no? Y es demasiado grave como para hablarlo así livianamente.
Claro. De Juan te digo que el mejor recuerdo, porque en realidad yo no lo conocí personalmente, pero el único contacto que tuve fue cuando nosotros sacamos un comunicado también desde la pastoral para impulsar para que arrancara el Comité contra la Tortura. Así que bueno, fue con él que estuvimos tratando para ir a alguna de las radios.
Bueno, ¿y cómo es la actividad de hoy?
Pero perdón, una cosa que te iba a decir que es importante. Las víctimas hoy, que nosotros respaldamos, que la víctima, por supuesto, tiene que ser la víctima, o en el caso de homicidio, la familia, tiene que ser reparada o tiene que ser compensada de alguna manera, tiene que hacerse justicia.
No venganza, la realidad, justicia,
claro,
no venganza.
Y la realidad es que tampoco, claro, porque muchas veces cuando hay delitos, las familias te dicen, nadie nos contacta, nadie nos atiende, nadie nos acompaña. Entonces es un... por supuesto, sí, de la víctima también hay que...
Otro caso muy emblemático este año fue los menores de edad estos que se llevaron un auto con una nena que no estaba ni adentro ni afuera del auto, la nena fue arrastrando durante varias cuadras y terminó perdiendo la vida también, ¿no? Digo, estos son los tipos de casos que los que impulsan esta medida ponen como bandera para avanzar con una medida como esta. Del otro lado está toda esta situación y panorama que vemos en el sistema carcelario y nos preguntamos, ¿y dónde vamos a poner niños ahí? Ese es el gran interrogante, ¿no?
Sí, totalmente. Vos, en realidad, uno dice, bueno, pero todos esos chicos, el que salió a robar, el que se robó el auto, lo que, sin hablar por ahí de casos igual particulares, porque nunca se legisla en base a algún caso particular.
Tal cual.
Esos chicos fueron atendidos en su momento como correspondía. Nosotros tratamos de criar a los hijos nuestros entre algodones y que tengan todo, viste, la comida calentita, la camita, la escuela, los llevamos, los traemos. Pila de estos chicos no han tenido casa o el Estado tenía que hacerse cargo de que la familia tuviera realmente una mínima situación de lamentablemente es supervivencia, pero en realidad condiciones dignas para vivir. El chico tenía que ir a la escuela y el Estado tenía que hacerse cargo de que si no iba, bueno, a ver por qué.
¿Por
para
qué
eso
no va?
Tenés trabajadores sociales, y en realidad estás achicando en todas esas cosas, en la comida, en el En el recurso humano. Así que bueno, sí, hay que atender todas esas cosas para evitar. Vos fijate, cuando uno va a la cárcel, vos decís, tenés diferentes tipos de delitos, ¿no? Los de robos, vos decís, pila, está llena de chicos pobres la cárcel, llena de chicos jóvenes pobres. Esa es la realidad. Y no estamos estigmatizando pobres, lo que decimos es que los que están adentro, esa es la realidad. Con el endurecimiento de las penas, con el paso de los años, nunca bajó el delito. Todo lo contrario, eso también está en el Sistema Nacional de Estadística, sí, que lo vas mirando.
Son datos.
Y son datos, exactamente. Entonces, si vos atacaras las condiciones socioeconómicas, probablemente te disminuye rápidamente eso, porque los pibes están, los estás invitando a tener la zapatilla más linda, la campera más nueva, la hamburguesa más grande, y el chico no tiene un peso para tomarse un té. Entonces, bueno, si vos atendés eso, disminuís esos delitos. Si vos tratás desde chicos el poder con la ESI o con lo del el machismo y todo esto, disminuirías todo lo que es que tenga que ver con las situaciones de abuso, con ese tipo de delitos. Si enseñaras en serio y te encargaras del tránsito, no tendrías presos por accidente de tránsito. Entonces, en realidad, todo es la prevención. Y en el caso de los chicos, somos los adultos los responsables de que ellos tengan las condiciones para no llegar a esa situación. Somos nosotros. O sea, sí, los chicos, hay que darles espacios de contención. Nosotros desde la iglesia se da un poco, bueno, con
Sí, te sumo a lo que está diciendo el narcotráfico, ¿no?
Porque, sí, porque yo creo que es uno de los principales.
El papá de los chicos estos que asaltaron, se llevaron el auto y mataron a la nena, decía, te lo entrego porque yo ya no sé más qué hacer, ¿no? Porque es un chico perdido en adicciones, que también es un tema del cual el Estado debiera ocuparse, ¿no?
Sí, totalmente. Pero los padres que te dicen, no puedo, cuando conoces algún caso de cerca, no me lo reciben en ningún lado, no sé dónde lo puedo atender, y toda esta gente que vota estos proyectos, si un hijo llega a estar en esa situación, bien que ponen una pila de plata para que los chicos puedan salir adelante.
Claro.
Pero para el resto de la comunidad.
Igual, pensando en lo que estamos hablando y el tema del proyecto, da la sensación como que es mucho más fácil para tranquilizar la conciencia de quienes votan ese tipo de proyectos, es más fácil bajar la edad de punibilidad que hacer todas estas acciones previas que incluso demandan muchísimos más recursos. Recursos bien puestos, pero decimos, si en la cárcel no están, en las unidades de detención no están poniendo demasiado dinero porque así están. ¿Por qué van a...? Entonces es más fácil poner un pibito en cárcel que ocuparse de todo lo anterior. Más fácil desde todo punto de vista.
Totalmente. Y te digo, hay un gran engaño a la población. Que no crea la población que con esto le van a disminuir los delitos. Eso es una mentira, porque el porcentaje es muy bajo. Lo único que vas a hacer es barrer un poquito más abajo de la alfombra algunos casitos, sí. Pero nada más que eso. Y mira, te digo, el obispo Carrara, que es el que está a cargo de la Comisión de Cáritas Nacional, que está ahora en La Plata, el otro día decía, bueno, si vos bajás a 14 la edad, los chicos que son utilizados para lo del la venta de las drogas, para el narcomenudeo, van a buscar a chicos más chicos. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a llevar con chupete después a la cárcel?
Claro. No, es muy difícil.
Es muy difícil.
Yo pensaba lo que decías vos, Marilú, y es tal vez un proyecto más barato y de más impacto. O sea, para mucha gente, gran parte, es lo que hablamos siempre, ¿no? Hay gran parte del electorado que está ahí. Quizá no tenía voz en otra época, ahora tienen representantes que llevan adelante banderas que probablemente siempre estuvieron ahí. Esto de la baja y la imputabilidad es...
No es una idea nueva,
exactamente. Hoy lo que existe son mayorías que antes no existían para poder impulsar y movilizar esto. Bueno, evidentemente estamos más cerca que nunca antes de que esto suceda, pero no soluciona absolutamente nada. No recuerdo bien con quién hablábamos de esto también hace poquito, que decía, bueno... ¿cuáles son las cosas que vas a hacer antes de aprobar la ley? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar para evitar que un chico de 14 llegue a estar en esa situación, ¿no? Que es más educación, más contención en los barrios, más condiciones de vida dignas, digo, bueno.
Nosotros insistimos.
Más trabajo para los jóvenes, ¿no? La pobreza entre los jóvenes va de 0 a 14, es de cerca del 65%,
tremendo,
¿no?
Sí. Bueno. Sí, vos decís, tenés el 50% de pobreza, el 75% de casi pobres. O sea, bueno, ¿qué esperamos de eso? ¿Qué resultado esperamos, no?
¿Tienen una conferencia de prensa hoy a las 10 en la legislatura?
Sí, van la gente, bueno, del foro de la 2302, nosotros, otras organizaciones.
¿Y cuál es la intención de la conferencia de prensa? Digamos, ¿a quién le hablan, a quién interpelan?
A la comunidad, siempre a la comunidad, porque te digo, muchas cosas no salen si la comunidad no quiere, ¿no es cierto? Y a veces la comunidad no está lo suficientemente informada. Y entonces vos le decís, pero vos estás seguro que si tu hijo, por ejemplo, porque tu hijo también puede meter la pata, ¿vos estás seguro que te parece que ese va a ser el mejor lugar, la mejor solución? Entonces, bueno, que por ahí la gente pueda planteárselo, sepa. Yo creo que mucha gente no sabía que se estaba tratando este tema. Estábamos por ahí estos grupitos que nos interesa la cuestión. Pero yo creo que había mucha gente que ni sabía, y entonces lo tomás a la ligera. Y son cosas que después no es tan fácil revertir, ¿eh? Cambian los gobiernos, claro. No es tan fácil revertir. Somos poco creativos, ¿no? Porque esta propuesta viene...
Sí.
Siempre. Sí. Y esto con cualquier gobierno, no importa. Bueno, ya sabemos cuáles son los gobiernos que más lo plantean. Pero de cualquier forma, nosotros, la lucha por los derechos de todas las personas, de los encarcelados, y en este caso puntual de los chicos, eso lo vamos a defender con cualquier persona que vaya en contra de esa situación.
¿Tienen contacto por ahí con otras organizaciones a nivel nacional? Porque, sí, digamos, esto se está tratando en el Congreso, digamos, un debate que trasciende la provincia de Neuquén. Y por lo que vos decís, es necesario como generar conciencia más a nivel de país. Por eso les consulto si tienen contactos y qué acciones están llevando adelante en otros lugares.
Mirá, sí, no nosotros de la pastoral carcelaria, o sea, nosotros sí en esto que te digo, que cuando estamos en contacto con otra gente de la pastoral. Que cada uno trata en sus provincias, en sus diócesis, sí, de avanzar un poquito con el tema. Pero la gente que está como la coordinadora, digamos, del grupo, sí, en contacto en Buenos Aires para que fueran, por ejemplo, cuando los días que había discusión en la comisión, o se hacía alguna actividad afuera. Ayer sé que se hizo una actividad donde hubo muchos oradores, entre ellos Claudia Cesaroni, no sé si la ubican, sí, que es abogada criminalista y, bueno, siempre defendiendo los derechos de las personas. Esas actividades se van haciendo, se hacen ahí afuera, se trata de hacer comunicaciones y, bueno, de ir a los medios que te llaman. La realidad es que por ahí no son los temas que a muchos les interesan, o por lo menos a algunos medios les interesan.
¿Y la pastoral carcelaria en qué consiste? Me quedé con eso. ¿Cómo trabajan? ¿Cuántas personas hay? ¿En qué consiste el trabajo? ¿Cómo es eso?
Te digo, por ejemplo, lo de Neuquén, pero en todos lados más o menos funciona igual. El eje, digamos, es la visita a las personas que están encerradas. Nosotros acá seremos unas 30 personas, que el cura que nos acompaña es el padre Paco Flynn, que está desde Don Jaime, que siempre cuenta cómo Don Jaime lo apuró para empezar a ir cuando él era jovencito, a la U9, que estaba acá. Claro. Entonces él acompaña y, bueno, nos repartimos, unos van a la 11, a la 12, otro grupo a Cenillosa, a la de mujeres, y alguna comisaría. No somos tantos, no es tan fácil conseguir a gente para que quiera ir. Y tratamos de mantener la continuidad de, bueno, todas las semanas se va. visita. Y vamos un rato.
Comparte con los
dos horitas,
con los internos.
Claro, charlas un poquito de la semana, de la vida, de la actividad que están haciendo. Tomamos un mate, tratamos de compartir alguna lectura, alguna reflexión, alguna página del Evangelio. Bueno, qué sé yo, a veces llevamos la guitarra y cantamos algo.
Qué bueno.
Y en realidad se abarca todo el mundo de la carcelación, es el objetivo, digamos. Entonces, bueno, claro. A veces acompañas a alguna familia, a los liberados, porque una cosa del tema este de los chicos, que es gravísimo, ¿cómo se imaginan? Entra un chico a los 14, ¿sí? Sale a los 29, ponele, o a los 25.
Vivió la mitad de su vida dentro de la cárcel.
En una cárcel.
O más, si sale a los 29, más. ¿Cómo va a conseguir trabajo? ¿Alguien se cree que va a conseguir trabajo fácilmente? El Estado encima, no, porque si no presentas el certificado de antecedentes, no te van a tomar. Entonces, bueno, eso es grave. Así que, bueno, acompañamos sí, un poquito ahí también a los liberados y deberíamos a las también al personal que hace un trabajo que no es siempre fácil.
Claro.
Eso lo sabemos.
Claro. Bueno, te agradecemos la visita, María Fátima, por contarnos y por poner este tema en agenda, que es algo que nos atraviesa a nivel nacional, pero que es realidad local también, ¿no? Que nos interpela acá, en Neuquén también. Lo venimos hablando esta semana con el estado en el que está el sistema carcelario acá.
Bien, muchísimas gracias por el espacio.
No, por favor, y cuando siempre le decimos lo mismo, cuando necesiten transmitir alguna información a la comunidad o alguna reflexión o algún debate, estamos acá para colaborar en todo lo que podamos. Así que mil gracias por haber venido hasta
gracias
acá.
Gracias a ustedes.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Nos queda media hora de programa todavía, así que te invitamos a quedarte. Todavía tenemos un tema más muy importante para compartir, así que quédate ahí, no te vayas. Estamos hasta las 9 en Voz al Aire.
Escuchamos tu opinión. Deja tu mensaje al 299-634-5635 o escribí en nuestras redes @RíoNegroRadio.
Llegó el único club que siempre te da alegrías. Con la nueva app de Club Río Negro, lleva todos tus beneficios con vos a donde estés. Busca por categorías, descubrí todos los descuentos disponibles, guarda tus descuentos favoritos, encontrá los comercios más cercanos, utiliza tu tarjeta virtual, escanea y accede al beneficio. Vas a poder ahorrar y disfrutar de lo que te gusta. Descargate la nueva app y hacete fan de Club Río Negro.
Obras con financiamiento provincial. Con el financiamiento del gobierno de la provincia de Neuquén, Rincón sigue en marcha. Reactivamos el pavimento urbano con 19 cuadras de asfalto, con una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Y estamos llevando electricidad y alumbrado público a 4 sectores de nuestra ciudad. Zona Confluencia, Zona Productiva, Manzanas V1, V2, V3, V5 y V6, y la Manzana ZO. Gracias al compromiso de la provincia, seguimos transformando Rincón. Municipalidad de Rincón de los Sauces. Su repuesto Mercedes-Benz en RS. RS Mercedes-Benz. Cipolletti. Teléfono 299-557-9613.
Hasta el 7 de mayo podés regularizar tus bienes. Más info en arca.gov.ar/nuevo pacto fiscal.
Estamos cerca, con más pediatría, odontología, oftalmología y mucho más. Bien cerca, de tu lado. Federada Cobertura Médica.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1158.
Llegó mi VPN. La billetera digital que te acompaña en cada momento. Con mi VPN simplificamos la gestión de tu dinero. Envía, recibí y paga con QR de manera fácil y rápida. Tu billetera va con vos, estés donde estés, para hacerte la vida más simple, más digital, más VPN. Descarga mi VPN de tu tienda.
Cuando necesitas una farmacia, pensás en Global. El mejor surtido en perfumería y cosmética con la atención que necesitas y los precios que buscas. Farmacias Global, junto a vos en Neuquén, Centenario y Plotier. Nos encontrás abierto todos los días de 8 a 24 horas. Siempre hay una Global cerca tuyo.
BetSur es tu casino online.
¿Querés llevar la emoción del juego a otro nivel? Con BetSur, viví la pasión de las apuestas de